Bueno, nosotros recibimos a María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo. ¿Qué tal, María Eugenia? Buen día.
Hola, Gaby. Hola, chicos. ¿Cómo les va?
Bueno, seguimos en la pelea.
¿Qué va a ser? Es la historia de nuestra vida.
Ayer, mirá, me fijaba en un afiche que está por aquí a la vuelta, que decía, la responsabilidad es de ellos, si mal no recuerdo, porque
así es.
Lo quería ver. ¿De quién? Y hablamos de narcotráfico, hablamos de inseguridad.
Así es, y del gobierno nacional y del gobierno provincial, de Alberto, de Aníbal, que de los últimos 20 años ha estado 12 años al frente de una cartera nacional vinculada a la seguridad de Perotti, que es nuestro gobernador, y que hace 3 años y medio que no conocemos cuál es el plan para combatir la narcocriminalidad y la inseguridad. La verdad que yo siento que abandonaron a Rosario, ¿no? Nación y provincia es como que hablan de nosotros cuando salimos en los medios nacionales por algún hecho de inseguridad o de violencia, pero...
A propósito de eso aparece una frase célebre de Alberto Fernández diciendo rosarinos y santafesinos, o no recuerdo quiénes, también son argentinos.
Sí, es un delincuente, ¿no? Es el Ministerio de Seguridad. La verdad que por ahí se dio cuenta recién que somos argentinos, que estamos dentro del territorio nacional. O dice que se dio cuenta, pero no se dio cuenta porque...
La práctica no.
No, pero escúchame, Penny. Tenemos un 90% de los delitos, las balaceras, las amenazas, las extorsiones que se cometen en nuestra ciudad, el 90% son digitadas desde la cárcel. Es decir, por personas que ya están privadas de su libertad. Eso no lo digo yo, no lo dice solamente el intendente, lo dice la fiscal regional.
Claro.
De las investigaciones que se hicieron.
Hay un primer paso que se hizo bien. Los capturaron, están presos. Pero hay un segundo paso, siguen actuando.
Siguen actuando. Siguen actuando porque no tienen inhibidores de celulares, porque hay aparentemente una resolución nacional que dice que los presos tienen derecho a tener comunicación. No, estos presos no tienen derecho a matar desde la cárcel. Entonces, si no hay, a ver, investigación criminal, si no hay un servicio penitenciario que esté a la altura de combatir la narcocriminalidad, si no hay cárceles de máxima seguridad, y bueno, es muy difícil combatir el narcotráfico. Ahora, todo eso depende del gobierno nacional, desde el lavado de dinero hasta el combate al narcotráfico, hasta el servicio penitenciario nacional, porque las cabecillas de nuestras organizaciones criminales, las de Rosario, no están solamente en las cárceles santafesinas, están en Rawson también. Entonces, necesitamos que haya un gobierno federal.
En Ezeiza,
exactamente, que haya un gobierno federal que se ocupe del tema, y no pasa.
¿Y qué se puede hacer desde el Consejo, más allá de la queja, más allá de la manifestación, que es esto que estamos haciendo, que es más o menos lo que hacemos nosotros? ¿Qué otra cosa se puede hacer?
Mira, yo me involucré mucho con el tema de las escuelas, ¿no? Recorrí varias de las escuelas que fueron baleadas, amenazadas, extorsionadas, y comprobé que no existe un protocolo de actuación frente a la amenaza, ¿no? Fui a la Ziperovich, que, bueno, ustedes saben que fue baleada 2 veces. Una de las veces fue baleada con un móvil en la puerta y hablaba con los directivos del lugar. Bueno, la Ziperovich es conocida porque además ahí iba Maxi, ¿se acuerdan? El chico que mataron en los Pumitas,
claro,
¿no? Y me decía, yo recibí una amenaza que no estaba dirigida a la escuela. Estaba dirigida a un miembro de la penitenciaría. ¿Pero qué pasó? La vio el portero y accedieron los medios de comunicación antes que la fiscal o el fiscal de turno. Yo les cuento esto porque es muy llamativo. Yo traté de agarrar con pinzas, con materiales que no contaminaran el papel, porque ahora aparentemente hay un sistema de reconocimiento de huellas digitales que podría ayudar a descubrir quién plantó la amenaza, que era un papel, ¿no? Escrito. Entonces, todo cuidadoso, lo llevé a la comisaría. Dice, cuando llego a la comisaría, el que estaba de turno agarra el papel con la mano, lo saca, lo lee, le dice, pero mire, yo soy directivo de una escuela, pero me pareció que tenía que no contaminar el papel. Y yo, sí, no me di cuenta. Primer punto.
Sí, ya sabían que no iban a investigar nada.
Exactamente. Segundo punto. Acompaño a las escuelas privadas esta semana con el ministro Brilloni, porque no solamente son víctimas de balaceras, extorsiones, etcétera, sino que además hay una ola de inseguridad a la entrada y a la salida del colegio como nunca, y con un nivel de violencia, con robo a mano armada, etcétera. Bueno, con esa preocupación me piden que gestione una reunión, la gestiono y los acompaño. Brilloni en esa reunión reconoce que si las amenazas que aparecen en las escuelas o en cualquier lugar son difundidas a través de los medios de comunicación, al que le encargaron la amenaza cobra el doble o el triple, que lo saben a través de los audios desde la cárcel, ¿no? Porque para que el que nos está escuchando entienda, en la cárcel se ordena la extorsión, ¿no? Se le paga, no sé, 30.000, 40.000 pesos. Ahora, si eso sale en los medios de comunicación masiva, por 80. Claro. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo ayer pido el protocolo de actuación que se aprobó en el Consejo, lo que le estoy diciendo, se lo dije personalmente, además de presentar el proyecto, yo requiero, hago dos propuestas respecto al protocolo de actuación. No le digo hagan un protocolo de actuación y me quedo callada. Digo, hago dos propuestas. El primero es, no puede darse a conocer, por estas razones, ningún mensaje, porque si no nos convertimos las instituciones de la sociedad civil en instrumentos de mensajes entre mafiosos. O sea, está prohibido dar a conocer la amenaza. Tiene que haber un protocolo que diga eso, que solo puede acceder el fiscal y el fiscal decide.
Claro, tiene que denunciarla a un lugar correspondiente, pero no hacerla pública.
Exactamente. Y el segundo punto es que no pueden ser los docentes y los directivos los que estén a cargo de hacer las denuncias. Hoy el Ministerio de Educación le pide a los docentes que hagan las denuncias. Es una barbaridad. Lo tiene que hacer el Ministerio de Educación. Mira, a mí cuando yo voy caminando por un barrio y me dicen, acá hay un búnker, yo no le digo, hace la denuncia al pobre vecino que vive al lado. Yo voy y la hago yo a la denuncia, porque me siento responsable, porque esa gente me paga el sueldo. El Ministerio de Educación es el organismo que debe proteger a los docentes y a los directivos. Entonces tiene que hacer la denuncia el Ministerio de Educación, no los docentes. Esos dos puntos, cuáles son los protocolos que deben seguir los directivos y los docentes frente a las amenazas, y que sea el Ministerio de Educación quien se haga cargo. ¿Por qué tuvimos tantas escuelas cerradas? 36 fueron las baleadas, amenazadas y extorsionadas. Porque no sabían qué hacer. ¿Vos sabés que Las Flores y Tati hizo ella, la escuela propiamente dicha, un protocolo de actuación?
Hay, no, hay escuelas que dejan salir a los alumnos escalonadamente. Si, por ejemplo, el turno tal de salida 17:15, hay escuelas que los más chiquitos salen 17:12, 17:13, un protocolo interno, una cuestión interna, y todo rodeado de un temor absoluto.
Desde el Consejo, digo, yo tengo una vocación quizás de actuación que va más allá de las competencias que uno tiene como legislador local en este caso, ¿no? A mí me parece que cuando hay un problema, uno no puede decir esto no me compete, esto sí. Digo, hay que actuar y hacerse cargo y en todo caso ir a exigir a las personas que sí tienen fuerza de seguridad, que sí tienen arma, que sí tienen la justicia, para que lo resuelvan de manera inmediata. Yo, la verdad que la OGLA de violencia que de la que somos protagonistas en la ciudad de Rosario, no se aguanta más. O sea, yo no sé si podemos esperar hasta diciembre, a que cambie el gobierno para por lo menos tomar algunas medidas que nos permitan morigerar el nivel de inseguridad que vivimos. La gente vive con miedo. Yo vivo con miedo. Mi hija no quiere volver sola al colegio caminando como volvió toda la vida, vivo a dos cuadras, porque fue protagonista hace una semana de una balacera a 50 metros a la salida de la escuela.
Yo a veces voy a buscar a mi hija a la Siberia también, porque en determinados casos, cuando no hay clases, por ejemplo, quienes trabajan ahí tienen miedo de salir. Cuando hay clases se hace más masivo el hecho de esperar el colectivo. Es una cosa agobiante. O sea, es agobiante y no parece haber una respuesta. Hay otra cuestión que también no sé cuál es el punto, pero por ejemplo, el robo de picaporte, todo ese tipo de cosas. Uno roba porque alguien se lo compra.
Exacto.
¿Y quién se lo compra? El que reduce eso. Y el que reduce eso no lo reduce para tenerlo en su casa. Es porque hay otro mayor todavía que lo compra.
Por supuesto.
Entonces, de cada cosa vos tenés, te despertó una mañana, en una cuadra entera robaron los medidores de agua. Uh-huh. Eso no se hace sin un trabajo, una ingeniería, una logística.
Totalmente.
El que roba un picaporte no sale y lo vende por 100 pesos en la puerta. Hay un reducidor que lo ejecuta ese trabajo. Y tampoco es para coleccionarlo, porque se vende a gran escala y de ese tipo de cosas hay muchos, los cables, todo ese tipo de cuestiones.
No, pero escúchame, si vos tenés 70 patrulleros en toda la ciudad, reconocido por el propio ministro en una reunión con concejales, 70 para toda la ciudad de Rosario, es decir, uno cada 12.000 habitantes, cuando se en realidad en cualquier lugar del mundo se establece que tiene que haber uno cada 400. Una cada 218 cuadras, imposible. No hay prevención posible del delito con esa escasez de recursos. Y cuando vos vas a los números y decís, bueno, a ver, el gobierno nacional mandó 3.000 millones de pesos para seguridad para la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe. ¿Sabes cuánto se ejecutó? 54. Pero escúchenme, denme los 2.948 millones restantes, que nosotros nos hacemos cargo del tema de seguridad. Yo digo, si no saben, por lo menos que nos dejen a nosotros actuar, ser una ciudad autónoma que pueda resolver por sus propios medios cómo afrontamos este problema. No digo la narcocriminalidad, porque la verdad que el narcotráfico siempre va a ser un problema federal. Pero sí, la ola de
la chiquita, inseguridad. Yo le llamo la chiquita. Le llamo a la chiquita, que vos salís a la puerta y tenés miedo que te arrebaten el bolso.
Totalmente.
Por ahí llevas el documento en el bolsillo de atrás, la plata en el de adelante.
O no llevas cartera directamente.
El celular en la media, qué sé yo. Tenés que andar rebuscándote así distintas cuestiones para evitar un arrebato y pérdida masiva de cosas.
Tal cual.
Dos temas que son muy importantes. El tema trapito. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer? A ver, eliminarlo, porque están eliminados. Hay un código de convivencia.
Sí, eso te iba a contar.
Yo lo leí de punta a punta. El código de convivencia parece es fantástico.
Y está bueno porque lo hice yo.
Pero para Estocolmo, para la capital de Suecia.
No, lo hice yo sola, lo hice con los 28.
Pero hay cosas que son extraordinarias que yo creo que no se han cumplido nunca, jamás. Voy a una tontería, cruzar la calle por la mitad. Está bárbaro, eso no ocurre en las grandes ciudades. El código de convivencia está buenísimo, lo leí de punta a punta. Pero hay un montón de cosas que debieran estar multadas y no se multa. Entonces, y una de ellas, bueno, el tema trapitos, que es un tema que se hace a veces incontrolable.
Bueno, vos lo decías con el código de convivencia, ¿no? Viste que ahí incorporamos la figura de la extorsión, que fue muy difícil porque nadie quería, porque muchas fuerzas políticas no querían. Pero bueno, lo logramos y ¿cuál es el cambio que significa eso? Es que, bueno, se considera una falta. Entonces la municipalidad puede actuar. Antes no podía actuar. Tenía que necesariamente constituir un delito y hacer la denuncia ante la policía o la fiscalía. Ahora puede actuar en operativos para, obviamente, descubrir la extorsión, pero tiene que ir con la policía, porque ante la extorsión, que es un delito, hay que literalmente llevarlos en cana, digamos.
Tema se compluque, pero lo que pasa es que a mí me ha pasado, yo cuando comento fútbol, vos vas en la cancha y en una oportunidad yo me acerqué a un policía y uno puede ser que esté bien, dice, no me compete, yo estoy acá para cuidar la entrada a la cancha y eso. Y a media cuadra, por ejemplo, en cancha de Central, vos veías que es una extorsión directa, porque te piden tanto. Después hay otros cuidadores, porque eso es muy ambiguo. Por ejemplo, nosotros tenemos acá a la vuelta una persona, si uno le da nada, no le da nada. Si le da 10 centavos, le da 10 centavos. Nunca jamás te pone mala cara y vos tenés el autocuidado.
Sí.
Entonces, algunos cumplen una función hasta social, te diría.
Sí, hay dos tipos de cuidadores.
Hay dos tipos.
Sí,
y está el que está un segundo y termina los bollos.
Tal cual. Hay un tipo que es de las organizaciones mafiosas, que vos lo decías, tiene que ver con los eventos deportivos,
y ahí ya
los recitales.
La metida y se agarra de todo eso.
Total.
Entonces, ¿pero alguna vez eso se podrá terminar?
Bueno, es que se tiene que terminar, porque nosotros ahora tenemos la herramienta jurídica, que es la figura de la extorsión. Lo que nos pasa muchas veces, Penny, lo que decíamos recién con el tema de inseguridad, es que vamos a pedir para un operativo, para obviamente descubrir hechos de extorsión en lugares donde sabemos, la cancha, los recitales, Pichincha, Pellegrini, Barrio Martín, digo, todos sabemos dónde están, el hipódromo, etcétera. Y vos para ese operativo necesitas de la policía, porque al descubrimiento de la extorsión le va a decir, bueno, mire, señor Trapito, usted ha cometido una extorsión. Le corresponde una falta para, según el Código de Convivencia, que tiene que hacer un curso de 3 meses de sensibilización, de capacitación, de las reglas. No, tiene que estar un policía al lado que además le diga, vamos que lo lleva a la comisaría porque usted ha cometido un delito. Entonces, hay que ir con la policía. Y muchas veces nos pasa que nosotros además le pagamos a esa policía para que vaya a los operativos. Te quiero decir, no es que le decimos al ministro de Seguridad, che, me mandás 10 policías. No, el intendente le paga a ese policía y le falla en el...
Los clubes también pagan los operativos de seguridad dentro y fuera de la cancha.
Y por ahí no tienen disponibilidad o nos fallan en el 50% de los casos y los operativos fracasan porque la policía no viene. Entonces, es como que, viste, es como el cuento de la buena pipa. Siempre volvemos al mismo lugar, sí. que es que no hay recursos. Y aún pagándolos por encima de... Porque, digo, la policía debería estar al servicio porque ya tiene un sueldo malísimo, que ese es otro de los problemas. Pero bueno, debería estar a disposición. Y no, y a pesar de que uno le paga adicionales, tampoco aparecen.
Estamos charlando con María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo. Hace como 10 años, me acuerdo, casi a las trompadas con los taxistas en la terminal de ómnibus.
Sigo un poquito a las trompadas, casi, lamentablemente.
Casi. Seguimos así. ¿Y cómo sigue, como para redondear ya, el tema Uber, que es otro tema que cada tanto aparece? ¿Trabaja en la clandestinidad? ¿Lo puede hacer? ¿No lo puede hacer? ¿Se oficializará? ¿Qué es lo que va a terminar pasando con Uber?
Bueno, vos sabés cuál es mi posición. Yo no le he cambiado. Tengo un montón de defectos. Pero uno creo que es una virtud que resisto archivo. Yo estoy convencida de que hay que regularizar, ¿eh? Que hay que regularizar todos los sistemas de transporte públicos y privados. Me refiero a las apps, ¿no? Sí. Me refiero a que hay que regularizar las apps. Yo con Uber perdí la batalla en el Consejo Municipal. O sea, el que te diga que va a regularizar Uber te miente porque no hay consenso. Por lo menos en esta composición actual... O sea, somos muy pocos los que pensamos que hay que regularizar. Seremos 3 o 4 concejales.
Y ahí pasa a ser muy injusto comparado con los taxistas.
Exactamente, pero yo en su momento cuando propuse el proyecto, regularizarlo era que pasen por los mismos filtros de los taxis y remises y que además paguen un canon, con lo cual todo el mundo me decía, pero con ese proyecto Uber no va a querer. Y bueno, a mí no me importa lo que Uber quiera, yo lo que digo es que hay que regularizar. Entonces, como esa batalla está perdida, yo digo, bueno, regularicemos las apps, las aplicaciones de los servicios públicos que hoy existen, de taxis y remises. Eso lo hicimos a través de un mensaje que mandó el intendente, Pablo Hapkin, que lo que te permite a vos tener, si vos regularizás las aplicaciones, vos le decías, todos los taxis y remises tienen que tener una app, obligatoriamente. Entonces, vos cuando haces el pedido por la app, sabes dónde está el taxista, sabes quién es, sabes el auto que tiene, sabes por dónde anda y cuánto va a tardar en venirte a buscar. Vos podés ver el recorrido que el taxista pone al principio del viaje. Podés pagarle antes, con distintas formas de dinero electrónico. Y además, después lo podés calificar. Y todo eso que pasa en la aplicación, además lo ve el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Vos no podés mentir con el tema de los choferes. Porque ahí va a aparecer quién está conduciendo el auto.
Claro, si el auto está parado...
Exacto. No vas a depender de que el taxista prenda o no el GPS, porque vos vas a tener en vivo la aplicación como estado. Entonces te permite un doble control por parte del usuario, que va a controlar al propio remis, al propio taxi, y por parte del Estado en vivo. Yo digo, eso va a mejorar la calidad para mí del servicio. Parece una pavada, uno dice regular la aplicación. No, pero no es una pavada, porque nos permite tener un instrumento que es baratísimo, que es accesible, que hoy lo usa todo el mundo, pero que a vos te permite tener en vivo un control permanente de los servicios públicos. Entonces, cuando hoy estamos, digo, yo todavía me peleo con los taxistas porque me junto y les digo, gente, no hay taxis a la noche, no hay taxis los fines de semana, no hay taxi
en la víspera de feriado. Se juntan en el casino.
Claro, y me dice, no, es mentira. Y yo, bueno, cuando empezás a hurgar un poquito en la conversación, yo tengo siempre la sensación de que cualquier conversación pública sobre, privada, digo, sobre temas de gestión, hay que hacerlas públicas. Y el que no esté dispuesto a eso, no converse conmigo. Los taxistas me dicen, está bien, de 1:30 a.m. a 8:00 guardamos el auto. Le digo, bueno, no, pero no se puede porque es un servicio público. Usted tiene que cumplir tantas horas. Pero no nos conviene contratar choferes de la pandemia porque sale mucho más caro que no ganar las 6 horas esas de noche que salen. Esa fue la explicación que me dieron los taxistas, ¿eh? No es algo que yo estoy inventando. Le digo, pero bueno, usted tiene una responsabilidad. Tiene que cumplir tantas horas arriba del taxi. No usted solo, porque 16 horas nadie puede manejar. Pero sí tiene que contratar a un chofer. Yo no lo hago. Claro, ¿qué hacen? Te apagan el GPS. Esto te va a permitir controlar eso. Si el taxi está 16 horas en la calle, está a la noche, si está a las vísperas de feriado. Entonces la aplicación nos permite que el Estado pueda controlar en vivo. Yo creo que de eso no estamos para nada lejos, ¿eh?
Gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
María Eugenia Schmuck charlando con nosotros. Ya nosotros nos acercamos al final de nuestro programa.